Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, el Congreso sigue haciendo de las suyas. Ahora han presentado un proyecto de ley para favorecer a procesados y condenados por lesa humanidad, lo que podría terminar beneficiando nada menos que a Fujimori y a Montesinos. El proyecto de ley fue presentado por los congresistas Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular y busca la prescripción de procesos y sentencias ejecutoriadas antes del año 2002 y que se hayan basado en delitos establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como el de lesa humanidad. El argumento que alegan es que tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la imprescriptibilidad contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad entraron en vigor en el Perú en el año 2002 y 2003 respectivamente, y que por lo tanto, de acuerdo a esta iniciativa legal, no debería aplicarse de manera retroactiva. El abogado Carlos Rivera de IDL advirtió que de aprobarse esta iniciativa se beneficiarían militares procesados y condenados por crímenes contra los derechos humanos que han sido considerados como de lesa humanidad, así como el ex dictador Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos condenados por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Aclaró que de los 105 casos en que se han emitido sentencias por violaciones a los derechos humanos, alrededor de 35, o sea, más o menos el 30%, han sido declarados como crímenes de lesa humanidad sobre la base de la Ley Penal Nacional y no sobre el Estatuto de Roma. Además, desmintió que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad no puede aplicarse de manera retroactiva a los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en los años entre los años 1980 y la década del 2000, porque de acuerdo al artículo primero de este tratado se estableció que se podrían calificar como imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad sin importar la fecha en la que se produjeron. El abogado también recordó que el Tribunal Constitucional ha dicho en varias oportunidades que resulta inconstitucional interpretar que la Convención sobre Imprescriptibilidad solamente se puede aplicar para crímenes posteriores a su ratificación. O sea que Rospigliosi y Cueto lo que quieren es quitarle la calificación de lesa humanidad a los procesados y condenados por matanzas como las de Acomarca y Cayara, pero también a Fujimori y a Montesinos por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Este proyecto debería llamarse la ley que favorece la impunidad para los violadores de derechos humanos. Y Víctor Sanabria, nada menos que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, no quiso responder por su amenaza de demanda contra Carlín y el diario La República por la famosa carlincatura que ya todos conocemos. El comandante general de la Policía Nacional del Perú tuvo una respuesta sorpresiva cuando se le preguntó sobre la denuncia que hizo contra el caricaturista Carlín y el diario La República por haber publicado una imagen que considera que ridiculiza a la institución, la que vemos ahí en pantalla, y que se ha viralizado gracias justamente al escándalo que ha hecho la policía. Ocurrió en la Dirección de Investigación Criminal de Irincri, cuando hubo una conferencia de prensa. Al concluir el acto, el reportero Kevin García de la Unidad de Respuesta Inmediata de La República abordó al jefe de la policía, quien subía las gradas de esta sede a paso ligero. Escuchemos ese intercambio, por favor.
General Sanabria, ¿va a continuar con el caso contra Carlín? ¿Contra el periodista, contra el caricaturista?
¿Qué? ¿De qué caricatura?
¿Va a continuar? General Sanabria. General Sanabria, General Sanabria, una pregunta. General Sanabria. General Sanabria.
¿Qué caricaturista, no? Responde el general Sanabria. ¿Usted sabe de qué caricaturista estamos hablando, general? Si ha enviado una carta notarial amenazando con una demanda, debería ser capaz de argumentar sobre las razones de esa demanda, o no la tiene tan clara, porque la verdad es que los argumentos de la carta son fácilmente rebatibles. Quien se ha pronunciado en un sentido totalmente distinto es el ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, quien anunció que iba a tomar, digamos, lo que está haciendo la Policía Nacional sería un atentado contra la libertad de expresión. No lo dijo exactamente así, pero lo dejó entrever cuando declaró lo siguiente.
Respecto al caso Carlín, la policía pretende demandarlo por una caricatura. ¿Cuál es la posición que ha tomado al respecto el Estado?
Yo creo que Carlín es un personaje en nuestro país. Aquí creo que tiene que primar la libertad de expresión, ¿no? Y Carlín tiene su manera de expresarse. De manera que hay que respetar esa libertad de expresión.
¿Usted rechaza la demanda que pretende hacer la policía?
No, yo no rechazo, yo te doy mi opinión. Mi opinión es que él está en ejercicio de su libertad de expresión y en consecuencia ese ejercicio de su libre expresión debe respetarse.
Bueno, parece que en este caso el ministro Madaurrate sí la tiene clara, ¿no? Pero debería explicarle al ministro del Interior para que se le explique al comandante general de la policía que demandar a un medio por una caricatura es, además de ridículo, un atentado contra la libertad de expresión y que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Son conceptos elementales que todo funcionario o servidor público debería mínimamente conocer. Y ahora vamos a hablar de López Aliaga y Rutas de Lima, porque Rutas de Lima acusa al alcalde de Lima de incitar a la ciudadanía a demandar a la concesionaria. Rutas de Lima se pronunció sobre las nuevas declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en torno a la situación del peaje Chillón en Puente Piedra. La concesionaria consideró sus expresiones como un acto contrario a las reglas que deben imperar en un estado de derecho. ¿Pero qué dijo López Aliaga? Bueno, instó a la ciudadanía a inundar el Poder Judicial con habeas corpus, acciones de amparo y recursos de nulidad, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara la suspensión del cobro a través de una medida cautelar. Pero escuchemos sus declaraciones.
Aprovecho la ocasión a todas las asociaciones de tipo la Casa Huerta, el Paraíso, que presenten sus habeas corpus. Hay que inundar el Poder Judicial de habeas corpus, de acciones de amparo, de nulidad de actos jurídicos, que es lo que ustedes han hecho, porque tiene que sentir la presión, pues. La MUNI está atada de manos por el arbitraje, pero ustedes no. El artículo 62 de la Constitución, que tanto habla, sí permite el vínculo de la municipalidad con este grupo corrupto, se resuelve en arbitraje. Pero el artículo 62 dice, cuando hay problemas con terceros, como es el caso, fuera del contrato, sí, el pueblo tiene derecho a ir al Poder Judicial, cosa que ustedes han hecho.
Rutas de Lima criticó que López Aliaga fomente la saturación de los servicios judiciales y lo acusa de desconocer un contrato de concesión vigente y ratificado por los laudos internacionales. Rutas de Lima asegura que la Municipalidad de Lima actúa continuamente en un clima de hostilidad. En el documento se lee que Rutas de Lima reitera que tanto la propia compañía como sus accionistas seguirán adoptando todos los recursos legales que estén a su alcance en el ámbito nacional e internacional para hacer valer sus derechos frente a esta situación. Bueno, es delirante que el alcalde de Lima llame a saturar el sistema judicial aún más con una lluvia de habeas corpus y recursos de amparo para resolver un tema que él no ha podido resolver, a pesar de que fue una de sus promesas incumplidas de campaña. Y ahora vamos a mencionar el tema del embajador, el nuevo embajador del Perú ante los Estados Unidos, porque nada menos que un indagado por el caso Odebrecht. El gobierno peruano designó al exministro Alfredo Ferrero como nuevo embajador en Estados Unidos y de inmediato se desató una gran polémica alrededor de su situación legal, pues es investigado por el caso Odebrecht. Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Alejandro Toledo y en esa condición negociador del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos firmado en 2006, ha sido nombrado como embajador en los Estados Unidos a pesar de esta indagación por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht. La polémica por su nombramiento se refiere a la investigación que afronta en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios por el presunto delito de colusión agravada relacionado con el caso Odebrecht por su intervención desde el Consejo Directivo de Proinversión en la adjudicación del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte. Según informó Latina Noticias, un juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios determinó el embargo de bienes del ahora embajador por un monto de 27 millones de soles, casi 7 millones de dólares. El juzgado ordenó la inhibición sobre los derechos y acciones que le corresponden al investigado. O sea que Ferrero no puede hacer ninguna transacción con esos bienes. El caso está referido a la adjudicación de dos tramos de la carretera Irsa Norte cuando Odebrecht tenía impedimento para contratar con el Estado. Pero a pesar de ello, el Consejo Directivo de Proinversión, del que Ferrero era parte, le dio la buena pro a la empresa brasileña para el contrato. El nuevo embajador Alfredo Ferrero publicó un mensaje en su cuenta de X en el que agradece la designación y anuncia que se dedicará a fortalecer las relaciones políticas y la promoción de las inversiones, el comercio y el turismo. Un investigado por el caso Odebrecht ahora es el embajador del Perú en los Estados Unidos. Y siguiendo en el plano internacional, hay un debate sobre si Perú va rumbo a convertirse en El Salvador o si va rumbo a convertirse en Guatemala, que son dos países que tienen dos situaciones distintas. En El Salvador está Nayib Bukele, un líder populista, autoritario, que ha logrado concentrar todo el poder y que lo que es cierto también es que ha logrado frenar la ola de delincuencia y criminalidad que estaba arrasando y aterrorizando a El Salvador, pero a un costo altísimo, ¿no? Violaciones de derechos humanos y acumulación absoluta de poder. Y por el otro lado está el caso de Guatemala, donde si bien no hay un líder populista como Bukele, hay pequeñas cabezas corruptas que han logrado aliarse para controlar todos los organismos democráticos de ese país, lo que se parece bastante a lo que está pasando en el Perú. Entonces, en esta entrevista que hicimos en el programa Diálogos de Democracia, al ex embajador del Perú en Costa Rica, Juan Jiménez, y al politólogo Aarón Quiñón, tratamos de, digamos, responder esa pregunta. ¿Perú está camino a convertirse en El Salvador o Guatemala? Veamos un extracto de la entrevista.
Y yo creo que no es equiparable lo que ocurre en El Salvador con lo que ocurre en el Perú. Las maras son un fenómeno muy particular de Centroamérica, ¿no? Y fundamentalmente del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este fenómeno no lo tenemos, por ejemplo, no está en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Nicaragua. Y claro, es un fenómeno de estructuras criminales que han ido mutando en actividades delictivas, desde la extorsión hasta el narcotráfico, e inclusive el día de hoy ya los mareros no se tatúan. Hoy día los mareros inclusive han penetrado las estructuras policiales de los países en Centroamérica, son médicos, ingenieros, son funcionarios públicos también, y es muy difícil a veces ubicarlos. Pero digamos, el gran porcentaje de las estructuras criminales de maras en Centroamérica son identificables y están en determinadas zonas, y lo que ha hecho el gobierno básicamente ha tenido una respuesta muy parecida a la que se hizo con el terrorismo en el Perú, es decir, algo así como un delito de peligro común. Solamente por el hecho de pertenecer a una organización criminal ya eres un delincuente, ya cometes el delito. Entonces, no era necesario poder encontrar una persona cometiendo un delito para imputarla y encarcelarla, que es lo que ha hecho finalmente el gobierno de El Salvador. Y eso, repito, porque es un escenario en donde hay fácilmente detectable esta situación porque están focalizados. En el caso nuestro no tenemos un fenómeno de pandillas. Lo que tenemos en el Perú es un fenómeno criminal muy sofisticado de organizaciones, digamos, distintas, que no responden a una estructura única. Tenemos cientos probablemente de organizaciones, fenómenos delictivos diversos como la minería ilegal, la trata de personas. Ahora se está visibilizando mucho el tráfico de armas, ¿no es cierto? Se está dando a entender que tenemos ese problema también y que no lo queríamos ver. Y por supuesto el narcotráfico, que es un elemento que siempre está presente en el Perú en las últimas décadas, ¿no? Entonces, la situación es distinta, y establecer un sistema de excepción, un régimen de excepción que permita además combatir el delito en el Perú de esta manera sería, yo creo, muy peligroso, considerando además, aunque le duela mucho esto que voy a decir al comando policial, la situación de crisis de la policía peruana, ¿no? Darle elementos o facultades como las que tiene la fuerza militar o policial en El Salvador sería realmente regresar a los años 90, a los años 80, ¿no? Entonces, hay que actuar, yo diría, más bien con inteligencia. Yo creo que todavía no estamos entendiendo el fenómeno delictivo en el Perú, nuestra propia policía, y tratar de combatirlas de una manera mucho más inteligente.
Uh-huh. Ahora, en el Perú hay, como mencionábamos en el reportaje también, líderes que proponen aplicar el plan Bukele, ¿no? Y, digamos, está de moda Bukele. Ahora que ha sido reelegido, de nuevo se está hablando mucho de la posibilidad de imitar algunas de sus medidas. Y tenemos una declaración del día de hoy que nos ha llamado mucho la atención, porque es de nada menos que el coronel de la policía en retiro, Roger Torres, ex jefe policial de la región La Libertad. A él le preguntan sobre Bukele y esta fue su respuesta. Pongamos tu declaración, por favor.
Definitivamente estoy de acuerdo con Nayib Bukele y también con el tema del Ecuador, que también el presidente ha lanzado su ley de amnistía, de alguna manera que le permita a la policía y a las Fuerzas Armadas enfrentar directamente a la delincuencia y no tenga problemas como lo tiene acá en el Perú,
lamentablemente. ¿Y los derechos humanos?
los derechos humanos acá en el Perú, pero nosotros estamos sometidos a los derechos humanos y yo particularmente, desde mi punto de vista, nosotros debemos, mejor dicho, alejarnos o renunciar a los derechos humanos para poder de alguna manera buscar un enfrentamiento hacia la delincuencia, como lo ha hecho Bukele.
Bueno, él dice que debemos renunciar a los derechos humanos.
Bueno, Bukele no ha denunciado a la Convención Americana. Bukele está en el sistema interamericano de derechos humanos. Lo critica cuando puede, pero digamos no ha tomado esa decisión, ¿no? Entonces, estas son declaraciones, yo diría, lamentables, que están básicamente elaboradas sobre la base de la ignorancia y la inoperancia, yo diría, de este coronel que digamos, estando en la libertad, tendría que dar cuenta de qué es lo que ha hecho más bien para mejorar la seguridad, ¿no? La policía en el Perú, cuando quiere funcionar adecuadamente, lo hace, y cuando no quiere, no. Entonces, yo no creo que la solución sea ir por ese camino, más aún cuando no tenemos ni siquiera instituciones fuertes en el Perú que puedan defender a las personas de los atropellos que pueden ocurrir en un escenario como el que se está planteando, ¿no?
Pero hay voces que plantean salirnos del sistema interamericano, incluso desde el propio Congreso. Hay una comisión que se ha creado con el fin de proponer reformas al sistema interamericano de derechos humanos.
Sí, eso es gravísimo, ese grupo de trabajo. Vamos a ver qué es lo que realiza. Pero básicamente yo creo que estamos partiendo de la ignorancia, ¿no? Hay una idea de que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema que, digamos, enfrenta a los países, que cuestiona lo que hacen los países, que afecta la soberanía de los países. Así es. Entonces, cuando es todo lo contrario, lo que hace el sistema es un sistema, primero, subsidiario, funciona cuando el sistema de tu país no funciona. O sea, si tienes un poder judicial que realmente repone derechos, promueve los derechos, los defiende, no tienes que venir al sistema. Tú vas al sistema cuando las cosas no funcionan en tu país. Y en segundo lugar, el sistema interamericano, sobre todo la Corte, ha venido emitiendo una serie de sentencias de jurisprudencia muy importantes que no tienen nada que ver con temas inclusive de desaparecidos, de homicidios, sino temas que están vinculados al día a día de la ciudadanía en la región. Te voy a dar un ejemplo, David. Hace algún tiempo se emitió una sentencia por parte de la Corte Interamericana sobre un caso de salud pública. Hoy día los seguros médicos están cada día más reducidos, te van quitando prestaciones, pese a que uno anualmente cotiza a estas compañías aseguradoras. Lo que ha dicho la Corte es no es posible que un seguro médico particular pueda reducir prestaciones en el tiempo, porque los derechos humanos son evolutivos, no pueden involucionar. Entonces, fíjate, o sea, ya la especialidad que va adquiriendo el sistema interamericano de no solamente hablar de estos temas duros que hemos tenido en los años 80, digamos, o 90, sino ya en temas muy específicos como derecho de propiedad, el tema de la pensión, derechos laborales, en fin, se está avanzando de una manera muy importante y quitarnos a los peruanos o en general a cualquier país del continente la posibilidad de recurrir al sistema para defender nuestros derechos, no necesariamente en temas duros como los que estamos hablando, sino en temas mucho más concretos de derechos que abarcan, digamos, a toda la dimensión humana, sería un despropósito, ¿no? Y esta gente lamentablemente está en este momento imponiendo su punto de vista en la opinión pública, y creo que es necesario que salgamos a decir las cosas como son y que evitemos que esto se vaya imponiendo como una idea que va a calar en la población, cuando no es necesariamente así como lo están señalando, ¿no?
Bueno, hemos analizado a bastante profundidad, porque es muy interesante el caso de Bukele y El Salvador y las posibilidades de aplicar un modelo así en el Perú, pero ahora quiero que hablemos de Guatemala, y para eso quiero empezar con Aarón como coautor del ensayo De Guatemala a Guateperú. La elección del presidente Arévalo significó un importante revés para el pacto de corruptos, como se le conoce a la coalición que tiene el control del aparato estatal. ¿Hasta qué punto crees, Aarón, que el mandato del presidente Arévalo va a ser un respiro democrático? O en otras palabras, ¿qué tan difícil la va a tener con esta coalición que casi le impide asumir el cargo?
Es un reto bastante duro el que tiene el presidente Arévalo, ¿no? Primero, porque muchos de los problemas estructurales que llevaron a que Guatemala tenga un régimen no democrático todavía persisten, ¿no? Y te doy varios ejemplos. El primero es la fragmentación política, ¿no? que permitió justamente la penetración de intereses, no solamente particulares, sino muchos de ellos criminales. Por un lado, en la fragmentación política en Guatemala sigue siendo muy alta. En esta última elección hubieron 22 candidatos, ¿no? Y el número de voto blanco y viciado en Guatemala fue el más alto que hubo en América Latina, ¿no? Y ojo que el segundo va a ir a Perú en el 2021. En el año pasado, cuando fueron las elecciones en Guatemala, tuvieron el 25-26% de voto blanco y viciado. Y eso que te demuestra que hay todavía una desafección política profunda en Guatemala por parte de la ciudadanía, ¿no? Y hay esta oferta bastante fragmentada que permite la penetración de intereses particulares y que tampoco te asegura en una siguiente elección que haya también esa dosis de suerte que tuvo Arévalo para poder llegar al gobierno, porque recordemos, Arévalo ingresa a la segunda vuelta con 11%, ¿no? Y Sandra uh-huh. Torres, que era la principal voceada del partido UNE, que forma justamente de este pacto de corruptos que le llaman los guatemaltecos, ella entró con 16%. Es un porcentaje, si juntas ambos, es muy mínimo, ¿no? Y es algo
estructural. Parecido al de Keiko Castillo, ¿no? Que Perú se parece
mucho. Es muy parecido a la política peruana, sí. Hay, uh-huh. Con muy poco porcentaje puedes ingresar. Y Arévalo ingresa luego de que se haya excluido a tres candidatos, ¿no? En el último par de semanas, justo cuando acabamos el artículo con Alberto Vergara, acababan de excluir a Carlos Pineda, que era un candidato también populista, lo excluyeron básicamente porque tenía chances de ganar, ¿no? Entonces, los elementos estructurales de competencia política persisten en Guatemala, ¿no? Y si vamos al Congreso actual, la correlación de fuerzas que hay para apoyar la continuidad de Arévalo también sigue siendo muy fragmentada. Hay 17 bancadas en Guatemala, ¿no? Y solamente 3 de esas bancadas superan 20 congresistas de un congreso de 160 miembros.
Bueno, la situación del Perú, la situación política del Perú es muy parecida a la de Guatemala, sobre todo antes de que fuera elegido Arévalo recientemente. Les invito a todos a ver el programa, se los recomiendo porque se hace un análisis profundo de ambos países y su comparación con el Perú para ver hacia dónde nos dirigimos y cómo nos podemos salvar de una situación como las de Salvador y la de Guatemala. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.